los textos que nos quedan sin analizar del capítulo primero de Santiago, y vamos a hacer la lectura a partir de el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El último lunes creo que terminábamos el estudio que vamos haciendo de este libro con el análisis del verso 21. Y si recordamos al principio, cuando hicimos una introducción de esta carta o de este documento del Nuevo Testamento, decíamos algunas cosas, entre ellas que, tal y como yo lo entiendo, se trata de un documento que va perfilando, va poniendo delante de nosotros, y por descontado, en principio, delante de las iglesias a las que esta carta iba dirigida, lo que son las características de una comunidad cristiana, de una iglesia que se convierte en una entidad religiosa y que, por así decir, pasa de la religión, en el buen sentido entendida, pasa de la religión del corazón a la religión de las formas, de los ritos, de los hábitos, de las ceremonias, de las tradiciones. Pues en lo que llevamos visto hasta ahora, de las 13 características que apuntamos, que puede haber más, o otros autores podrían ver menos, de las 13 que nosotros mencionamos aquí, pues hemos analizado la primera en el capítulo primero, la primera característica que en su día hablamos de ella, era que una iglesia que evita el sufrimiento corre el peligro de convertirse en una entidad religiosa, porque entrará en connivencia, entrará en pactos con el sistema que gobierna este mundo, y por lo tanto pues tendrá que traicionar los principios que debe proclamar sobre el reino de Dios. La segunda característica de una iglesia religiosa Veíamos que una iglesia que se olvida de la estructura de la naturaleza humana, de cómo funcionamos, cómo se genera el pecado dentro de nosotros, pues corre también el peligro de convertirse en una entidad religiosa. Y ahora estamos analizando la tercera característica, ya desde el lunes pasado y en el día de hoy, y que esta sí que es bastante palpable, también como las anteriores, pero esta quizá pues la gente la capta o la nota más, y es que una iglesia teórica, una iglesia que o cuyos miembros conocen la revelación de Dios y la palabra de Dios, incluso la estudian, pero que todo el conocimiento de la revelación de Dios queda a nivel de un conocimiento meramente teórico, necesariamente siempre se convierte en una iglesia que funciona de manera religiosa y que por lo tanto deja de funcionar como un cuerpo vivo, como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, pues estamos entonces analizando la característica, digamos, número 3 que hemos mencionado. El día anterior veíamos cómo había que desechar de nuestra vida como creyentes una serie de cosas que no adornan la vida del cristiano y que además redundan en un mal testimonio. Y por otra parte, el poder para salvar, digamos, nuestras personas. El versículo 21 dice vuestras almas. Ya dijimos que aquí hay que entenderlo en el sentido de persona y que el término salvar no es el término que se refiere a la salvación, digamos, trascendente, metafísica, eterna, sino que tiene el término, tiene el sentido de salvar, de salvaguardar a una persona en los problemas que se pueden presentar en el devenir de su vida cotidiana, y que la fuerza para poder ser preservado, ser salvado, ser sano y salvo de la inmundicia y de la malicia, que dice el versículo 21, depende de la palabra implantada en la esfera de nuestra intimidad, es decir, de la palabra enraizada o plantada dentro de nosotros, que es la que tiene el poder del dinamismo de Dios para ayudarnos a vivir una vida cristiana consecuente con nuestro llamamiento y con nuestra vocación. Bien. Pues la exhortación de el versículo 22 es clara. Aquí parece que se da, en parte por descontado, que las iglesias y las personas a las que se escribe son conocedores de la palabra de Dios. En aquel momento quizá el Antiguo Testamento y probablemente solamente este documento que se escribe, o quizá alguna carta más, pero muy pocos documentos, como mucho dos o tres del Nuevo Testamento, como mucho Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera de Corintios, pero probablemente quizá ningún documento escrito, y este fuese el primero, que por otra parte, como dijimos en su día, constituye un comentario del Sermón de la Montaña. La exhortación es a ser hacedores de la palabra. Los dos primeros términos, pero sed, y luego sigue diciendo el versículo hacedores de la palabra, no es tanto un imperativo tal y como está traducido en la Biblia de la traducción del 60 que yo leo, pero sed hacedores de la palabra, como tiene un sentido, digamos, dinámico y de desarrollo interno en la vida de un creyente y de una iglesia. Porque la traducción un poco más cerca del sentido de lo que el griego dice es llegad a ser. Y esto tiene sentido no solamente aquí, sino en el contexto del Nuevo Testamento, donde se nos dicen dos cosas. Por una parte, que la salvación es una realidad que el creyente tiene ya, y esa realidad que cambia su vida no puede desaparecer de su experiencia existencial aunque él quiera. Se podrá vivir una vida de mayor o menor consagración, pero la salvación, una vez que se tiene por la gracia de Dios, no se puede perder. Por una parte, la salvación ya se tiene, y eso es algo que el Nuevo Testamento deja suficientemente claro. Sois salvos por gracia, por la fe. Esto no es de vosotros, no es algo que vosotros habéis conseguido por vuestras obras, sino que es un don de Dios. Pero en ese mismo contexto, estoy citando un texto de Efesios, se dice en el verso siguiente cuál es la finalidad de esa salvación, no tanto en relación con Dios como en relación con los hombres y mujeres entre los que vivimos aquí en este mundo. Sois gracia, esos salvos por gracia, por la fe. Este no es de vosotros, es un don de Dios, para que andéis, y el sentido ahí del término original es andar enseñando, para que andéis en buenas obras. Así que pasamos de las palabras a las obras, de lo teórico a lo práctico, para que andéis en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues eso es lo que dice aquí Santiago: sed hacedores de la palabra, o llegad a ser hacedores de la palabra. Por una parte, la salvación ya se tiene, pero esa salvación que se tiene necesita ser devenida en el tiempo o ser desarrollada. Por eso encontramos textos como este, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, y creo que en el verso 12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El verbo ocupar, que ahí se utiliza, ocupaos, literalmente es desarrollar. Por lo tanto, el texto de Pablo sería: desarrollad vuestra salvación. O sea, tenéis la salvación tiene que tener un desarrollo en el tiempo, en el espacio, hasta que el Señor venga. En cuanto a lo que es nuestra responsabilidad, el desarrollo de la salvación coincide con el desarrollo de nuestra personalidad cristiana, con el crecimiento de cada uno de nosotros, pasar de ser niños en Cristo a jóvenes en Cristo, a padres en Cristo, como dice la palabra de Dios, a hombres, es decir, hombres y mujeres competentes de edad madura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando aquí dice sed hacedores, pero realmente Santiago escribe llegad a ser, está hablando del desarrollo de la salvación, de cómo esa salvación que tenemos, sobre todo porque la palabra de Dios está implantada en nosotros, en la esfera de nuestra intimidad, enraizada, plantada dentro, es la que nos da el poder para salvar nuestras personas, para que podamos ejercitar el desarrollo de nuestra salvación. Sed hacedores de la palabra. En realidad, una traducción, digamos, más literal, pero muy exacta, muy adaptada al sentido de la escritura, de esta frase, sed hacedores de la palabra, sería esta traducción: llevad a la práctica la palabra. Llevad a la práctica la palabra. Y naturalmente no es la palabra nuestra, es la palabra de Dios y los contenidos de esa palabra. Llevad a la práctica la palabra. Llevar a la práctica la palabra supone llevar la palabra, aplicarla, por así decir, a nuestra conducta, o lo que es lo mismo en el lenguaje nuevo testamentario, a nuestra manera de vivir. O sea, la palabra de Dios que nos regenera, que nos salva cuando es aplicada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, es también lo que tiene que ser la regla de fe y conducta de nuestra vida. O sea, llevad la palabra a la práctica. Sed hacedores de la palabra. El término hacedor merece alguna consideración, porque nos interpela de manera directa. Este término hacedor se puede traducir por autor, por fabricante, por artesano y también por poeta. O sea que cuando habla de ser hacedores, está la palabra de Dios invitándonos a que participemos juntamente con Dios en el desarrollo de la salvación que tenemos por la gracia de Dios. Es decir, las obras que nosotros vamos a realizar o que podemos realizar no son obras para justificarnos delante de Dios y alcanzar la salvación, pero sí son obras que nos justifican delante de Dios y de los hombres, o que justifican delante de Dios y de los hombres la salvación que decimos que tenemos. Veremos en el capítulo 2 lo que es la fe y lo que son las obras, y la confrontación dialéctica que se puede establecer, o que en ese capítulo se presenta, entre la fe y las obras. Por lo tanto, hacedores significa autores, tenemos que participar; fabricantes, tenemos que hacer algo con esa palabra; artesanos. Y todo esto nos habla de cómo edificamos en la iglesia de Dios, con qué materiales edificamos y qué tipo de cosas edificamos. Algunas que van a permanecer, como dice Pablo en 1 Corintios 3, porque van a ser edificadas con oro, con plata, con piedras preciosas, y otras que pueden ser muy hermosas y llamativas, pero que no van a permanecer, porque van a ser edificadas con heno, con paja y con hojarasca. Pero todo el mundo sabe que con esos materiales se pueden hacer obras de artesanía preciosas, preciosas a los ojos de los hombres, pero que no pasarán, digamos, por así decir, el tribunal de Dios, que no pasarán el tribunal de Cristo, que cuando esas obras las veamos desde la misma realidad de Dios, nos daremos cuenta que hemos edificado mal, que hemos edificado en vano, aunque seguiremos siendo salvos, sin duda alguna. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. El término oidor se puede traducir por oyente, por discípulo y por conocedor. Así que se supone que se está hablando a personas que conocen la palabra de Dios, que oyen la palabra de Dios y que son discípulos de Cristo, pero que parece ser que en la vida de muchas de estas personas ese conocimiento quedaba relegado a un conocimiento meramente teórico, a un conocimiento intelectual o incluso en cierto sentido anímico y espiritual, pero teórico, sin ninguna plasmación en la praxis, en la práctica de nuestra vida. Y cuando una iglesia funciona de esa manera, entonces predica un evangelio recortado, manipulado y que resulta muy poco comprometedor para los que escuchan y que ofrece además pocas cosas para las necesidades reales de aquí y de ahora de las personas. Yo creo que todos los que estamos aquí, algunos más tiempo, otros menos, lo oímos, y lo oímos con mucha frecuencia, que predicamos el Evangelio para que las almas se salven. Si almas lo entendemos como personas, entonces decimos bien y oímos bien. Pero si alma lo entendemos como una especie de entelequia supuestamente espiritual, que no tiene nada que ver con la persona integral, y decimos que el Evangelio Jesucristo mandó predicarlo para la salvación de las almas en este sentido, entonces estamos predicando otro Evangelio y un Evangelio fraudulento. El Evangelio no se predica para la salvación de una parte, digamos, que constituye el todo de una persona, sino para la persona de manera integral. Es decir, el Evangelio se predica para lo que, es decir, para todo aquello que desde el punto de vista antropológico la Biblia dice que es el hombre. Y la Biblia dice que el hombre es un ser que tiene un cuerpo. Y el Evangelio se predica para el cuerpo de esas personas. De hecho, el Nuevo Testamento en más de una ocasión dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El Evangelio se predica para la esfera anímica, afectiva, psíquica de las personas, que es lo que se traduce por alma en la Biblia. Y el Evangelio se predica para la esfera neumática, intelectual, espiritual de las personas, que es aquella parte del ser que tiene la mayor posibilidad de comunicar al hombre integralmente con Dios, y aquella parte del ser que utilizamos para adorar a Dios. Por lo tanto, hay que predicar un evangelio para las personas de una manera integral, porque la redención es para redimir no una parte de las personas, que es más importante que la otra. Es probable que todavía algunos sigamos pensando, porque nos ha llegado el eco, de que el alma es buena y el que es malo es el cuerpo. La Biblia enseña que nuestro cuerpo tiene que ver con una cosa tan importante de cómo se genera el pecado en nosotros. Pero la Biblia enseña de manera clara que el alma-espíritu, o el corazón, que es otro término que se emplea en la Escritura para hablar de esa esfera de la intimidad del hombre, es realmente quien manda sobre el cuerpo. O sea que cuando con una mano yo hago algo malo, no es la mano la que hace algo malo, soy yo. que utilizo la mano para hacer algo malo. Cuando con un ojo hago algo malo, no es el ojo el que hace algo malo, sino que soy yo que utilizo el ojo para hacer algo malo. Y así podríamos poner cantidad de ejemplos. Por lo tanto, esa filosofía de una visión del hombre dicotomizada, que no pertenece a la tradición cristiana anterior al cristianismo. Y alguien podría decir, ¿puede haber una tradición cristiana anterior al cristianismo? Sí. El judaísmo es la tradición cristiana históricamente anterior al cristianismo. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la historia de las religiones, el cristianismo nace del judaísmo. Pero es que desde el punto de vista teológico también. Desde el punto de vista teológico también. Y en su día, cuando tengamos oportunidad, si el Señor lo permite, yo tengo la intención, pero ya sabemos que el hombre pues propone, pero el que dispone es Dios, de estudiar en serio todo el Sermón de la Montaña, veremos cómo teológicamente el cristianismo nace del judaísmo. Vemos cómo el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña está constantemente diciendo: vosotros sabéis, está escrito que, mas yo os digo. Es decir, Él es el gran exégeta, el gran hermeneuta que hace el cambio, que interpreta por primera vez de manera clara lo que anuncia el Antiguo Testamento, que no se había entendido de la manera que Él lo va a enseñar hasta ese momento. Y por eso, cuando en lo que se llama el prólogo del Evangelio según San Juan, que no tiene ningún prólogo, tiene un capítulo primero, llega un momento en que se dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Eso es como generalmente traducen nuestras Biblias. Pero realmente lo que Juan escribió en ese texto es todo así, pero hay una variación que los traductores han cambiado una palabra muy importante, y me parece grave ese cambio. Porque el texto de Juan, es el 18, dice, y el 17 es como una especie de prefacio a lo que va a ser el Sermón de la Montaña: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y volvemos a cuando Jesús dijo: está escrito, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y entonces se pasa, por así decir, de la religión en el buen sentido de la letra, a lo que veíamos en el retiro, a la religión del Espíritu. Y quien hace el cambio, la exégesis, el estudio, y luego la hermenéutica, la interpretación, es Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, traduce en nuestras Biblias. Juan escribió: el unigénito Dios que está en el seno, en las entrañas, en la misma interioridad de Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le explicó, o literalmente, Él hizo la exégesis. Por lo tanto, toda la revelación del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios y que es el Verbo en este sentido, es exégesis hermenéutica, e interpretación nueva la hizo Jesús, que era además quien podía hacerla. Bueno, pues siguiendo con lo que estamos diciendo, hay que intentar desarrollar la salvación, convertir la palabra en hechos, no solo ser oidores, no solo oyentes, discípulos, conocedores de esta palabra, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si solo somos oidores de la palabra de Dios, bien, si esa palabra de somos hijos de Dios, podemos llamar a Dios Padre y tenemos una salvación que nadie nos puede arrebatar. Pero si solo somos oidores de la palabra, no nos estaremos ocupando en nuestra salvación. No estaremos desarrollando nuestra salvación. Y además dice desarrollarla con temor y temblor, que no quiere decir con miedo, sino con reverencia y un gran respeto al Dios que nos salvó. Porque si solamente somos teóricos de la palabra, nos estamos engañando, por lo menos en lo que va a ser nuestro testimonio y en lo que va a ser la evolución, digamos, de nuestra iglesia. Una iglesia teórica se convierte en una entidad religiosa y por lo tanto puede estar compuesta por personas que son salvas, pero que van a tener muy poca trascendencia en medio de sus familiares que no son creyentes, de sus amigos, de sus conocidos, de sus compañeros de trabajo o del mundo, de la ciudad o del barrio donde tengan que actuar. Engañándoos a vosotros mismos es un término que literalmente traducido es calculando mal para vosotros mismos. Es decir, que si solo somos teóricos de la Biblia y de la palabra, estamos calculando mal para nosotros el desarrollo de nuestra salvación y lo que tiene que ser nuestro testimonio. Y ahora voy a poner un ejemplo. Dice, porque si alguno es oidor, solo oidor, pero oidor ya sabemos que supone ser discípulo y conocedor de esa revelación. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no convierte la palabra en práctica, en su vida, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, el hombre que considera en un espejo su rostro natural y que no hace, digamos, ninguna reflexión seria sobre esta imagen que ve, y que se va y olvida cómo era, ¿de qué le sirve haberse mirado en el espejo? Ahora, está claro aquí por el contexto que el espejo es la palabra de Dios. Y hay muchas partes de la escritura que lo avalan. Pero es que además, esa palabra de Dios, en el contexto que estamos estudiando, no solo es un espejo, sino una ley que marca nuestra manera de vivir y que se llama la ley de la libertad, pero una ley. Y la ley nos coloca dentro de una situación que podemos estar actuando dentro de la ley o ser proscritos porque no respetamos esa ley y actuamos fuera de ella, aunque la conozcamos. El rostro natural, la traducción más adecuada es el rostro de su nacimiento, la cara con que nació. Y el término natural se puede traducir por vida, por nacimiento, por génesis, por origen, por existencia y por creación. En algunas partes del Nuevo Testamento se emplea el término creación, está hablando de lo que aquí se califica de natural. La palabra rostro es una palabra muy importante. Significa faz, cara, aspecto, figura, forma y atención, máscara, papel o rol, persona, hombre y fachada. Y aquí tenemos todo. Tenemos un espejo, y en el contexto que estamos es el espejo de la palabra, y nos acercamos al espejo y a ver cómo nos vemos la imagen. Hay que tener en cuenta en qué momento de la historia se escribe este documento y cómo eran los espejos de entonces, que no eran como los de ahora. Eran más imperfectos, y de ese espejo habla, por ejemplo, también el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 13. En su momento lo estudiamos, pero vamos a recordarlo brevemente. Dice el versículo 11 de Corintios 13: cuando yo era niño, había poco desarrollo de la salvación, poca conversión del conocimiento de la palabra en práctica. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, razonaba como niño. Y aquí entra la inmadurez emocional que podemos tener en la vida. Mas cuando fui hombre, cambian los términos en el original, de niño, adulto, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Por qué dice esto? Porque los espejos eran espejos de metal que se utilizaban entonces, y las figuras, para verlas con nitidez o con más nitidez, había que estar muy cerca del espejo. Ahora hay espejos que podemos estar a muchos metros y hay una figura muy clara, pero en aquella época en que los espejos eran de metal, de latón fundamentalmente, había que estar muy cerca para ver la nitidez de la figura. De tal manera que este tipo de espejo es del que habla para mí también Santiago. Que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, el rostro con que nació, tal y como es. Y el rostro con que nació, tal y como es, si es una persona que no es creyente, tiene una imagen. Y si es una persona que es creyente, pero no tiene un desarrollo de la salvación en su vida, también tiene una imagen, que se ve en el espejo de la palabra. Cuando yo voy a la palabra y contrasto mi vida con lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser mi vida, y en ese espejo veo mi rostro, ¿qué veo? Veo la faz, mis facciones, mi cara, el aspecto que tengo, la figura, la forma. Pero veo más. Puedo ver si llevo una máscara o no. El término persona es un término que tiene que ver con el teatro, con la tragedia, con la comedia, con el teatro. En este sentido, en la civilización, digamos, o en la historia de las civilizaciones, hay que considerar a los griegos como los auténticos, digamos, generadores o inventores del teatro. Del teatro, y de tantas otras cosas que no han sido superadas. No se puede decir hoy que el teatro de hoy ha superado el teatro de las tragedias griegas para nada, ni en representación, ni en interpretación, ni en argumentación. Y en el teatro griego, al principio, por eso cuando ha habido una ciudad griega o romana, porque luego los romanos asumieron esa cultura griega, cambiaron nombres, pero siguieron con el fondo de esa cultura, cambiaron los dioses de nombres, pero seguían siendo los mismos dioses de las mismas cosas, pues cuando se descubre una ciudad griega o romana, siempre hay un anfiteatro y un teatro. Si era importante. Y en el teatro es donde iba el pueblo a sentarse en las gradas para ver las representaciones de los actores. Pero los actores no salían como ahora. Ahora vamos al teatro y el actor que encontramos en la calle, que dice, hombre, mira, fulano que acaba de pasar por aquí, luego lo conocemos en el escenario porque va igual, va más maquillado o menos, pero se le ve, es la misma persona. Sale con su cara, con sus manos, con su cuerpo, vestido como sea, pero es él. No, en el teatro de los griegos los actores salían con una máscara. Y de ahí viene precisamente la palabra persona. La palabra rostro en griego es prosopón, que tiene que ver con la máscara que se ponían los actores cuando hacían una representación. Y es que la vida, pues es una representación. Esto lo han dicho personas muy importantes dentro de la literatura universal y dentro del pensamiento universal. Lo han dicho filósofos, lo han dicho poetas y lo han dicho dramaturgos, sobre todo, que son quizá quienes más profundizaron en este aspecto, ¿no? Tenemos uno, por antonomasia, en el mundo español, que escribió El gran teatro del mundo. Y por lo tanto, en esta representación que es la vida, podemos tener una máscara o muchas máscaras. Y nosotros podemos descubrir, cuando nos vemos en el espejo, si este es el rostro que tenemos que tener o llevamos una máscara puesta para engañar a los demás. Porque si llevamos una máscara puesta para engañar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos, o como antes decía, calculando mal para vosotros mismos, decía el autor de la carta. Y también la palabra rostro significa papel. Si papel, hoy diríamos, y esto ya es un barbarismo introducido en el castellano, rol, que no es una palabra castellana ni latina, rol. Por lo tanto, rol es el papel que jugamos en la vida. Y la palabra de Dios nos invita a que juguemos el papel al que Dios nos llama, el que tenemos que jugar cada uno de nosotros. Porque el funcionamiento de la iglesia, y a ver si la gente entiende esto, porque cuando a veces hemos hablado, o al menos lo he hecho yo, de las exageraciones que desprestigian el evangelio de determinados hermanos y hermanas que se denominan carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera, que como personas, como hermanos y hermanas, merecen todo el respeto y consideración, y hay que tenerlo, pero como doctrinas o supuestas doctrinas en las que se apoya, pues no se les puede dar la razón porque la palabra de Dios se la quita. No somos nosotros los que se la tenemos que quitar. Pero hay una cosa que, curiosamente, muchas iglesias, considerándose pentecostales o carismáticas, y están en su derecho de considerarse, no viven la iglesia como hay que vivirla. La iglesia tiene que funcionar de manera carismática, pero no de manera pentecostaloide o con un carismatismo que no tiene nada que ver con la revelación de Dios. De manera carismática quiere decir que la iglesia funciona con los dones que Dios da a los miembros que constituyen el cuerpo de Cristo. Y cuando una iglesia funciona en base a los dones, no en base a las tradiciones, ni a las herencias de los ancianatos o de los pastoratos o de lo que queramos, sino en base a los dones, esa iglesia es nuevo testamentaria y por consiguiente siempre será carismática. Funcionará con los dones que Dios dé a la iglesia, que tienen una finalidad: la edificación del cuerpo de Cristo, el equipamiento de los creyentes para el ministerio que hay que desarrollar, que es la proclamación del reino de Dios entre los hombres y entre las naciones y los pueblos. Por tanto, el funcionamiento de la iglesia tiene que ser carismático. Luego entonces hay que quitarse las máscaras y quitarse los roles y asumir el rol o papel que yo tengo en función del don o los dones que Dios me da a mí, y asumir esto con humildad y no poner una máscara y cambiar el rol por algo que no me corresponde. Y hay una cosa también muy importante, que la palabra rostro significa fachada. Y una cosa es lo que es la fachada de una casa, de un edificio, y el ser humano se compara a una casa en la Biblia, y una cosa es lo que es la fachada y otra cosa es lo que hay dentro. Entonces, la fachada que el creyente ve cuando se mira en el espejo debe de responder a la realidad que hay adentro de su corazón y en la esfera de su intimidad. Dice, porque él se considera a sí mismo. Y el término considerarse significa mirar, echar de ver, contemplar, reparar en algo, comprender, meditar en cuanto a la imagen que veo, o sea, cómo, qué imagen tengo yo a la luz de la palabra de Dios, meditar, y una cosa que no solemos hacer, reflexionar y aprender y saber. Así que no me voy a engañar a mí mismo poniéndome la máscara que más me conviene, desarrollando el rol en la iglesia que más me apetece o que yo creo que es el único que merece la pena, que hay que desarrollar, y entonces presentaré una fachada falsa que no corresponderá a la identidad y a los contenidos interiores que hay en mi corazón, conforme, digamos, a la gracia de Dios y a los carismas y a los dones que Dios da. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Bueno, lo que se va, el término y se va, es muy importante porque tiene el sentido de algo que se realiza rápidamente: irse, partir, alejarse, y dos significados tremendos: pasarse al enemigo y desertar. Es decir, yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, no me gusta lo que veo, no reflexiono, no considero, no quiero cambiar nada, y entonces no me comprometo, me voy rápidamente y hago una deserción y me paso al enemigo. El enemigo, en este caso, del reino de Dios, es aquel que es el príncipe de este mundo. No hay más que dos frentes, ¿no?, por así decir, que están en confrontación y en devenir permanente. Es decir, la lucha entre el reino de Dios y el reino de este mundo, pues es la gran conflagración dialéctica de la historia. Y se está dividiendo a favor de Dios Y en su momento veremos el resultado. Estemos aquí o estemos en otra dimensión, pero lo veremos. Bueno, pues dice que se va y luego olvida cómo era. El término que se emplea para olvidar es un término que significa poner en olvido. Ahora, normalmente, en el funcionamiento psicológico humano, se pueden olvidar muchas cosas en las que yo no tomo una parte activa. O sea, el contenidos que hay en mi conciencia, en mi yo, que desaparecen porque reprimo, porque los paso al inconsciente, porque los transformo en otra cosa, de manera inconsciente, yo no participo. Normalmente el olvido es algo como lo que ocurre en los ancianos a partir de determinada edad, que les falla la memoria. Pero esos ancianos no tienen una responsabilidad consciente en ese fallo de memoria. Cuando dicen que no se acuerdan de algo que les acabas de decir, no te están engañando, ni incordiando, ni tomando el pelo, es que no se acuerdan. Pero aquí, este olvido emplea un término, el autor, que significa que hay una participación consciente en el olvido. Es decir, que no se trata tanto de un mecanismo inconsciente, mi olvido, por un funcionamiento mental inconsciente, sino que yo quiero olvidarme y hay una participación consciente y por lo tanto una responsabilidad. Dice, más el que mira atentamente, y aquí llegamos a algo importante, el que mira atentamente en la perfecta ley, el espejo es la palabra. Lo que se mira es el espejo, y a este espejo, que es la palabra que se mira, se le llama ley perfecta. Es decir, o sea que el Evangelio también es una ley, pero es otra ley, que supera la ley antigua, y que me condiciona mucho más que la ley antigua. Porque yo, voy a poner un ejemplo claro, el apóstol Pablo lo pone para él, lo pone de la codicia, que es algo muy amplio, pero yo lo voy a poner de una cosa más restringida. La ley antigua, es decir, la ley de Dios, concretada en los 10 mandamientos, dice, no adulterarás. Y está claro a qué se refiere. A tener relaciones íntimas con una persona casada, estando tú soltero o estando tú casada. Si eso no ocurre, materialmente, físicamente, yo no transgredo el mandamiento, conforme a la ley antigua. Pero puedo estar adulterando. Entonces, el Sermón del Monte es una ley muchísimo más rigurosa que la ley del Sinaí. Y lo dice Jesús, y hacemos la interpretación, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, que si un hombre miró a una mujer en su corazón de determinada manera, ya adulteró con ella. Es decir, cumplir los 10 mandamientos, que no es posible para el hombre, aún a la letra, pero se puede decir, yo no he cometido adulterio nunca, en el sentido que dice ese mandamiento de Éxodo 20. Pero en la esfera del corazón, en la esfera de la intimidad, donde Dios mira, a lo mejor de ahí ya no me salvo. Y por lo tanto, hay una ley perfecta, que no solamente mira la fachada, las apariencias, sino que mira el corazón. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera o permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente en la ley perfecta, y con esto termino porque el tiempo se agota. El verbo para mirar aquí significa mirar de cerca o atentamente. Ella lo dice, mirar atentamente, pero mirar de cerca. Estar cerca del espejo para ver clara la imagen que doy, la fachada que tengo, la faz que tengo, el rostro que tengo, si llevo careta o no la llevo. Mirar de cerca o atentamente. Bajar a mirar. Es decir, para bajar a mirar hay que inclinarse. Me inclino, que también significa eso. Contemplo inclinado. Y sobre todo, literalmente, mirar atentamente, hay que traducirlo, según los eruditos de más prestigio, de esta manera. Mirando atentamente, literalmente es, se encorvó para mirar de cerca. Es decir, hay que encorvarse, hay que agacharse, para mirar de cerca en ese espejo de la ley perfecta, que es por otra parte la ley de la libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, es allí donde puede haber libertad. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor, cuando una persona pasa por el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento, viene a morar en la esfera de la intimidad o del corazón de cada uno de los que a partir de ese momento van a poder llamar a Dios Padre, porque son hijos de Dios. Así que vamos a dejarlo aquí. Nos queda un poquito de este capítulo primero, del que creo que ya dijimos algo en la introducción, pero de todas maneras, pues, volveremos a decir algo el próximo día. Hoy lo dejamos aquí, y si queremos, pues podemos tener algunos minutos de coloquio o de...